Bueno, vamos al capítulo 8, versículo 21. La semana pasada vimos la enseñanza de que Cristo es la luz del mundo. Vimos desde el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 que Jesús está dando señal tras señal de quién es. Es bien importante no perder de vista en el Evangelio de Juan, ahorita que vamos ya en el capítulo 8, que Jesús no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesús a salvarnos. Porque a veces no nos damos cuenta ni siquiera que estamos perdidos. Y Dios, en su amor por su criatura sublime, por su creación sublime que es el hombre, y así lo debemos de ver, en su amor, porque el hombre falló. Desde Génesis en Adán, el hombre falló. Y yo fallé y tú has fallado. Y necesitamos un Salvador porque si no, vamos a la muerte eterna. Esa es la obra de Dios. Y esa es la obra que Jesús vino a hacer. Y esa es la obra que el evangelista está detallando en este libro. Pero necesitas creer, dice la palabra. Y el Evangelio de Juan dice que todo lo que está escrito en este Evangelio es para que tú creas. No es para condenarte, es para que tú creas. Y no podemos perder de vista eso. Porque la confrontación entre los religiosos y Jesús cada vez es más dura. Y hoy no es la excepción. Y la siguiente enseñanza no será la excepción. Y la siguiente tampoco será la excepción. Pero también la palabra nos habla a nosotros, porque a veces tenemos un corazón duro para recibir la palabra. Y por eso el Espíritu Santo debe obrar en los corazones de cada uno de nosotros, para que podamos aceptar la palabra. Y a eso nos atenemos, a que el Espíritu Santo haga su obra a través de su palabra. Que manifieste y haga real ese amor de Dios en Cristo por su criatura sublime, por su creación, que es el hombre. Entonces, en este capítulo, en esta sección del capítulo 8, en el versículo 21, Jesús habla algo muy importante. No quiere decir que todo lo demás no haya sido importante. Sigue hablando cosas muy importantes. Y lo debemos escuchar por quién es Él. Y Jesús ha testificado a sus oyentes de dónde viene, por quién fue enseñado, ¿y a dónde va y a qué vino? Él viene del Padre y viene a dar un mensaje y va a regresar al Padre. Y en esas estamos ahorita. Pero las personas religiosas, duras de corazón, siguen atacando a Jesús y lo han rechazado como la luz del mundo. De hecho, desde la introducción viene. El mundo ama más sus cosas que a Jesús, por eso Dios tiene que obrar, precisamente, porque no queremos saber de Dios. Pero a pesar de ello, Él, el Señor, a pesar de la oposición, viene a manifestar su amor a través de su obra y de su ministerio terrenal, y ahora celestial. Y aquí a partir del capítulo, versículo 21, una vez que han rechazado seguir a la luz del mundo, que es Jesús, el pan de vida, el verdadero maná del cielo, el verdadero templo. Y señal tras señal, analogía tras analogía del Antiguo Testamento para poder convencer a los judíos de que todo lo que practicaban era sombra de lo que había de venir y que ya vino, que es el Mesías esperado, que es Jesús. Y en el versículo 21, otra vez les dice Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y les dice una y otra vez. Y si se dan cuenta, en los primeros capítulos que hemos analizado, les habla predominantemente a los judíos. Trata de convencer a los suyos de quién es y que crean en Él, para que no se pierdan. Pero cada vez encuentra más oposición. Cada vez más y más oposición de los judíos. Y en ese versículo Él les dice que el tiempo apremia. El tiempo apremia porque yo me voy, dice Jesús. Y cuando se decidan a buscarme, no me van a encontrar. Ustedes seguirán buscando a su Mesías y ya no lo van a encontrar, porque el Mesías soy yo. Y entonces, más adelante, Jesús concluye su ministerio público. Yo me voy y moriréis en vuestros pecados, les dice Jesús. Y me van a buscar y no me van a encontrar. Y entonces, lo que Jesús está diciendo es que urge. Urge que crean en lo que yo les he dicho. Porque si no, van a morir en su pecado. ¿Cuál pecado? El pecado de incredulidad. Y esta parte del pasaje está saturada de ese pecado por parte de los religiosos judíos, de incredulidad, entre otros. Si ustedes recuerdan por qué los antepasados judíos no pudieron entrar a la tierra prometida, la primera generación, por el mismo pecado, incredulidad. Y la incredulidad es lo que va a hacer que la persona se pierda. Y por eso Jesús está urgiendo a la persona, en este caso, a los lectores primarios, los judíos, a creer. Versículo 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Y los judíos en su orgullo, en su autojustificación, no escuchan lo que necesitan escuchar. Y entonces confunden las palabras de Jesús con un intento de suicidio por parte de Jesús. En eso están pensando los judíos. ¿Y por qué hay orgullo? Porque los judíos obviamente no aceptaban el suicidio. En algunos casos lo aceptaban en situaciones de mucho heroísmo, pero en términos generales el suicidio no era aceptado por los judíos y ellos pensaban que las personas que se suicidaban iban al infierno. Y entonces, aquí lo que están diciendo es que precisamente ellos no pueden ir al infierno como Jesús al suicidarse. Porque ellos están bien delante de Dios, porque ellos han cumplido todas las expectativas de Dios. Y ese es el orgullo los ha cegado. Y este pasaje tiene un tono irónico porque efectivamente ellos no pueden ir en su incredulidad y en su orgullo a donde Jesús va, que es al cielo. Y esa es la ironía. Esa es la ironía, la incredulidad les permite ver lo que Jesús les ha demostrado una y otra vez. Una y otra vez. Ha dado señales. Ha hablado palabras del Padre. Ha hablado palabras que ellos conocen, pero no escuchan. Están sordos. Están cegados por el orgullo. En el versículo 7... capítulo 7, perdón, versículo 35, también confundieron las palabras de Jesús cuando Jesús les dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Jesús le repite en el versículo 34, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis venir. Y esta frase la repite en el capítulo 8, y lo vuelven a incomprender. Por un lado dicen, se va a ir con los gentiles, cuando sabían que un judío tenía prohibido ir con los gentiles. Y ahora dice, se va a suicidar. Nosotros no podemos ir a donde Él va, obviamente, porque nosotros somos mejores que Él. Nosotros estamos bien con Dios. Y el orgullo los va a perder. Incredulidad. Versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y entonces Jesús les declara de dónde es. Ya se los había dicho en el capítulo 5. Jesús es el Hijo de Dios y ha dado muestras y señales de ello. Jesús es el enviado del Padre. Jesús tiene un mensaje celestial que dar. Un mensaje de amor. Yo no vengo a condenarte, vengo a salvarte. Dios está manifestando mi amor por su criatura en mí. Pero hay condiciones que cumplir. Y la primera de ellas es creer. Y no basarte en tus propias obras de bondad, que no te alcanzan en lo más mínimo para llegarte a Dios. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y por eso no entienden. Porque son de este mundo. Y el sistema del mundo es muy diferente a la realidad espiritual, a la realidad celestial. No es que lo que Dios creó, la tierra, el mundo, sea malo, no, porque la palabra dice que todo lo que Dios creó es bueno en gran manera, incluyendo al hombre. Pero el sistema del mundo está dominado por Satanás. Y estas personas, a los que les habla primariamente, a los judíos religiosos, que se están basando en sus propias obras, se están basando en que tienen la ley, se están basando en que cumplen la ley, en que son buenos ante Dios, la realidad es que están dominados por el sistema del mundo. Y entonces no pueden entender, ni quieren entender, porque más adelante se hace claro esto, que realmente no quieren entender, que son incrédulos, que están sordos a las palabras de Jesús y al contrario, cada vez más hostiles hacia Él. Conforme Jesús se va revelando más directamente lo que es, la hostilidad cada vez se incrementa más. El enemigo está detrás de todo eso. Todo lo que tenga que ver con Cristo, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con Cristo, el enemigo está detrás de la oposición a Cristo. En el trabajo, en las familias, dentro de la iglesia inclusive. Y entonces necesitamos discernir todas estas situaciones. Primera de Juan 2:16 dice que los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida es el objetivo de la persona que tiene una mentalidad terrenal, una mentalidad mundana, pues. Una mentalidad arraigada en el sistema del mundo. No le interesan las cosas celestiales. Y va con la mentalidad del mundo en el sentido positivo o en el sentido negativo. Pero no le interesan las cosas celestiales. No está preparado su corazón para entender las cosas celestiales a menos que Dios haga algo. Ellos son de abajo y Jesús es de arriba. Las cosas celestiales se entienden de otra manera. Se necesita el Espíritu de Dios para entenderlas. Versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En el versículo 24, Jesús les aclara por qué van a morir en su pecado, lo que comentó en el versículo 21. ¿Por qué van a morir en su pecado si no creen lo que es Él? Entonces, necesitan creer, dice Jesús, que yo soy. Y ese yo soy tiene una connotación en el Antiguo Testamento. En Éxodo 3, 3:14, cuando Dios envía a Moisés a su obra de sacar a su pueblo de Egipto, dice en el versículo 13, pero Moisés insistió, esta es en la Nueva Versión Internacional, supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan, ¿y cómo se llama? Versículo 14, yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Y también en Isaías 43:10 dice, ustedes son mis testigos, afirma el Señor. Son mis siervos escogidos para que me conozcan y crean en mí y entiendan que yo soy. Antes de mí no hubo ningún otro Dios, ni habrá ninguno después de mí. Lo que Jesús está diciendo, y estos religiosos conocen las Escrituras, lo que Jesús está diciendo es que Él es Dios, que Él es el enviado de Dios. Está dando señales que Él es el Hijo de Dios y que viene con un mensaje para los judíos y para el mundo. Él les ha demostrado que es el Mesías esperado, que es el Salvador, que es el Redentor, pero no quieren escucharlo. La ceguera, el orgullo, todo cubierto bajo un manto de incredulidad, les impide escucharlo. Les impide prestar atención en su corazón a las palabras de este Galileo. Versículo 25. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho y reiterado una y otra vez. Una y otra vez. Sus oyentes no preguntan qué significa lo que nos estás diciendo. Le preguntan, ¿quién eres tú? Y ese tú es un tú enfático. O sea, lo que le están preguntando es, ¿y quién te crees tú? ¿Quién te crees que tú eres? Como para que vengas a enseñarnos y a decirnos, con un tono despectivo, con un tono retador, como a veces nos pasa, ¿verdad? ¿Y tú quién eres para decirme qué? Como han dicho antes, ¿verdad? ¿A poco tú muy santito? En ese tipo de tono le están preguntando los judíos a Jesús. Una irreverencia tan grande porque no han entendido ni quieren entender nada. Ellos en su corazón y la obra del diablo en su corazón es acabar con Jesús. ¿Y tú quién eres? Y Jesús ya les ha dicho desde el principio, les he demostrado quién soy y hasta ahorita les sigo demostrando quién soy. Es una manifestación de paciencia, de amor, de gracia ante la oposición que se le está presentando. Imagínense a los líderes religiosos ahí la escena. Parece ser que esta escena se lleva también ahí en el templo, después de la enseñanza de la luz del mundo. Imagínense la muchedumbre que hay ahí. Y la paciencia del Señor para con ellos. Él es Jesús, es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado. Ya les había dicho, todo el capítulo 5 se encargó de decirles de quién es, dónde estudió, quién lo preparó, quién le dio el mensaje que está dando ahorita, ¿De dónde viene ese mensaje del Padre? Ya lo sabían. Pero están retando a Jesús. Lo están retando de una manera bastante irreverente. Y entonces, la incredulidad de estos hombres les permite, les impide ver quién es Jesús. Entonces, hemos visto que hay orgullo, ceguera, arrogancia, irreverencia, todo por incredulidad. Versículo 26, Jesús les responde: muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero y yo lo que he oído de él, esto hablo de él. Una relación íntima con Dios, obviamente es una relación, digamos, ontológica, ¿verdad? Porque Cristo es Dios. Pero en su ministerio terrenal, a través del Espíritu Santo, es una relación íntima con Dios, es la obra de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Y Jesús viene a decir lo que del Padre ha aprendido. Recuerden que fue educado, comentamos la vez pasada, en la escuela celestial. Y él viene a dar un mensaje en el nombre de Dios Padre. Y las palabras que ha escuchado del Padre son las que viene a decir para que los judíos religiosos abran los ojos, para que el mundo abra los ojos. Para eso es el mensaje. Tengo muchas cosas que juzgar de vosotros y del mundo. ¿Y qué es lo que tiene que decir el Señor? Bueno, ahí viene en su palabra. A los judíos les dice primeramente que su sistema religioso no los va a salvar. Que en su sistema religioso, como ellos lo han llevado, están perdidos. Que lo que Dios les depositó a ellos lo han distorsionado. A tal grado que ni siquiera se ocupaban de sus hermanos judíos. Y ya comentamos, Cristo llega a Jerusalén y se para y ve. Como ovejas que no tienen pastor, dice, y llora. Porque los que deberían de ser sus pastores, cayeron en la arrogancia. Y todo esto ha llevado a esta situación. Y el Mesías que estaban esperando viene, y no lo reconocen a pesar de que conocen las Escrituras. Y entonces, ¿cuál relación con el Padre? Y todo eso los va confrontando cada vez más. O sea, se está poniendo más dura la situación entre Jesús y los religiosos. Pero también, tanto a los judíos religiosos como al mundo, viene y les dice que están en tinieblas, que es un mundo bajo tinieblas, viviendo en la oscuridad, perdidos totalmente. Totalmente perdidos, muertos en delitos y pecados. No podemos ni siquiera ver, estamos ciegos, estamos sordos. Y dice ahí en Apocalipsis que nos creemos ricos, bien vestidos, pero estamos desnudos y pobres, desvalidos. Porque el diablo y el pecado se han encargado de hacer de esta hermosa creación de Dios un mundo miserable. Pero en nuestro orgullo, en nuestro humanismo, no queremos reconocerlo a veces, que estamos perdidos. Y estas palabras las menciona Cristo, pero para abrir nuestros ojos, para decir, están perdidos, necesitan ayuda, date cuenta de ello. Necesitan ayuda. Y a eso vengo yo. Cristo nos hace ver la realidad de nuestra vida. la realidad de nuestro corazón. Y si Él no hubiera venido, estuviéramos perdidos. Y sin Él, estamos perdidos. Y por otro lado, viene con ese mensaje de amor, de perdón, de gracia, de misericordia. Pero tiene que declarar la enfermedad, que estamos perdidos, para que podamos creer en el remedio, que es Cristo. Pero si no creemos que estamos perdidos, ciegos, sordos, desnudos, por causa del pecado, entonces no ocupamos remedio. Y ningún sistema religioso nos va a salvar, solo Cristo. Absolutamente nada nos va a rescatar del poder de Satanás, solo Cristo. Ya está vencido por Cristo. Solamente dice, ven, aquí está el regalo. Esa es la gracia. Y los judíos no quieren oír. Y el orgulloso no quiere oír. Y el incrédulo no quiere oír. Y el que oye no quiere creer. Versículo 27. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Pues no podían entender, no querían entender. Ya Jesús les había dicho ampliamente en el capítulo 5, versículo 36 y 37, y en el capítulo 8, versículo 18, quién era, qué venía a ser y a dónde va. Ya sabían, pero no quieren entender estos judíos orgullosos. No quieren entender. Y había una muchedumbre ahí, seguramente. Y Jesús lo que dice es prácticamente, me rechazas a mí, rechazas mi mensaje y rechazas al Padre. Y entonces estás perdido. Porque ya he dicho quién soy. Y vuelves a preguntar. Y no entiendes porque no quieres entender. Señales ha habido y muchas. Versículo 28. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Aquí está el Evangelio. Aquí está declarado el Evangelio. Jesús sabe a dónde va y sabe la misión que tiene que cumplir. Y Él pone su vida. Nadie lo obliga. Él pone su vida para morir en la cruz. Y luego recibir la corona de gloria por parte de Dios. Aquí este pasaje se está refiriendo a toda esa obra que Jesús ha hecho. Su ministerio terrenal, su muerte en la cruz, su resurrección y su glorificación. Y entonces, eso es lo que está diciendo. Una vez que muera, resucite y ascienda, se van a dar cuenta que lo que les dije es verdad. Pero será demasiado tarde. Vas a morir en tu pecado de incredulidad. Será demasiado tarde. Dice Jesús en el versículo 21, es el tiempo apremia. Ya me voy. No mueras en tu pecado. Tienes que entenderlo ya. Tienes que creerlo ahora. Porque sin Él no hay vida eterna. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que me agrada. Lo que le agrada, perdón. Y entonces Jesús viene en esa comunión íntima con el Padre, realiza su ministerio. Y es una hermosa expresión de la relación entre el que comisiona, que es Dios, y el que va, que es Cristo. El que comisiona, que es Cristo. Y su oveja Es una hermosa, hermosa relación íntima. Y entonces, todo lo que he escuchado del Padre, Él ha hecho. Él siempre agradó al Padre, hasta la muerte. Hasta recibir toda la ira de Dios en la cruz. Y luego recibe su corona de gloria. Ese es el Señor. Ese es el Señor que te está diciendo, ven, cree. Cree, porque si no lo haces, vas a morir en tu pecado. Versículo 29. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando Él estas cosas, muchos creyeron en Él. Y la pregunta es, si seguimos leyendo el Evangelio, es, ¿cómo creyeron en Él? ¿Realmente han creído en Él? ¿Cuántos son muchos? Porque después Jesús, en el capítulo 31, les habla a los judíos que habían creído en Él, y empieza a hacer una disertación sobre los verdaderos creyentes y los creyentes falsos, que es lo que van a ver la próxima semana. Muchos creyeron en Él. Entonces, tú puedes creer en Jesús de una manera superficial nada más, pero necesitas algo más que creer de una manera superficial. Y entonces, todos los que hemos escuchado el Evangelio, necesitamos creer realmente en nuestro corazón de lo que Jesús es y de lo que Jesús ha hecho por ti y de tu condición. Tanto como adultos como niños que han escuchado el Evangelio. Los niños están en la primaria, los que vienen a la iglesia, luego van a la secundaria, luego van a la preparatoria y luego van a la universidad. Y su fe será probada en la secundaria. Y su fe será todavía más probada en la preparatoria, porque la presión es más. Y en la universidad la presión es terrible. ¿Cómo has creído el mensaje del Evangelio? Jovencito o jovencita. ¿Dónde vas a estar en los próximos años? Y tienes que meditar en esto, porque tu fe será probada. Y entonces necesitamos orar todos por nuestros niños, nuestros jóvenes, porque esa semillita de fe que se ha sembrado en ellos permanezca y dé fruto. Y no sucumban a la presión, porque es terrible. Y cantidad importante de niños y jóvenes abandonan la iglesia porque no soportan la presión. Muchos creyeron en Él. Entonces, no hay que dormirnos. No hay que dormirnos por ellos. ¿Qué te dice la palabra hoy? Esta palabra es para ti ahora. Hemos comentado que en el fondo de este pasaje está la incredulidad. Hay autojustificación. Hay mundanalidad. Y tú has visto que a lo largo del estudio del Evangelio de Juan, una y otra vez te ha dado señales de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Él es el Señor, de que estás perdido, de que si no crees serás condenado, de que Él es el Mesías y el Salvador del mundo, Él es el que vino a rescatar de las garras del pecado y Satanás. Entonces tienes que creer, debes saber que nadie va a ser justificado por tus obras. La moralidad es buena, sí, ser bueno, sí, es bueno, ser buena persona, excelente. Es bueno, pero no salva, no es suficiente. No puedes con eso llegar ante Dios. Y tienes que cimentarlo en tu corazón, que necesitas algo más que eso. Algo más que ser una buena persona moral. Algo más que ser un religioso cumplido. Porque también nos podemos basar en nuestras obras religiosas, ¿no? Es Jesús. No puedes presentarte a Dios así. Solo en la persona y obra de Jesús hay perdón de pecados y salvación. Nada más en Jesús. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios, entenderla y aceptarla. ¿Estás demasiado ocupado en las cosas terrenales? Te pregunto. ¿En las cosas de este mundo? Cosas que perecen, dice la palabra. ¿Estás demasiado interesado en ascender en la escala social? Y puedes caer en lo que muchos hemos caído. Quiero solo un poco más. En todos los ámbitos de la vida. No estoy contento. Quiero un poco más. Y otro poco más. Y otro poco más. Pero ese poco más nunca va a saciar tu alma. No. Nunca saciará tu alma ese poco más que quieres. Y cuando llegue aquel día, el día que te tengas que presentar ante Dios, ¿qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Por qué no has creído? La Biblia habla de un camino ancho, muy ancho. Todos caben en el camino ancho. Todos. Ahí están las personas buenas. No ocupan de Cristo. Están las personas que cumplen todo al pie de la letra. Ahí están los jóvenes ricos ahí, aunque no tengas dinero. Ahí están los intachables. Jóvenes de alta moral o personas de alta moral, rectos. Hacen buenas obras, tienen éxito, tienen salud, tienen una buena familia. Tienen todo. Pues yo, ¿para qué necesito la religión? ¿Para qué necesito a Jesús? Si mira, todo está bien. Es el camino ancho, es el camino fácil. Pero la pregunta es, ¿a dónde lleva ese camino que tú estás caminando confiado y alegremente? ¿A dónde lleva? ¿A la perdición? ¿Al infierno? La ira de Dios está sobre ti. Entonces, que el pecado no te engañe, que el diablo no te engañe. Vas de la mano con el enemigo en el camino ancho. Entonces, Jesús es lo que está diciendo. Abre los ojos, ábrelos. Deja ese camino, cree en Jesús, en su obra y su persona. Y entra al otro camino. ¿No quieres creer o no puedes creer? La gracia de Dios es inmensa. Pídele que te ayude. Dile, Señor, ayúdame a creer. No puedo. Estoy tan enraizado en el mundo que no puedo. Pero quiero. Ayúdame a creer, Señor. Sé sincero con Él. Sé sincero. ¿Puedes seguir teniendo una buena familia, siendo una persona moral? Pero en el camino correcto. Por otro lado, en ese mismo camino ancho, están los malos. Están los que creen que han hecho cosas tan malas que Dios en Cristo es incapaz de perdonar. Están los pobres y desvalidos que creen que no merecen nada, ni siquiera perdón. Pues estás equivocado. Has hecho cosas que te avergüenzan. Has hecho cosas terribles. En Cristo hay perdón. Su palabra dice que donde abundó el pecado, y ese abundó con mayúscula, sobreabunda la gracia. No hay nada que hayas hecho que Cristo o en Cristo no pueda haber perdón. Arrepiéntete y cree solamente. Y aléjate. Aléjate del pecado. No eres tan malo. Nadie puede ser tan malo y estar sobre el amor y la gracia de Cristo. Nadie. No creas eso. Es una mentira del diablo. No lo creas. Simplemente ve con el Señor y pídele. Pídele perdón y que te salve. y dile que quieres creer. Sincera tu corazón, nada más, es lo único que quiere Dios. Sé sincero en tu corazón y hazlo como puedas. Pero sé sincero con Él. El tiempo apremia, dice Jesús. Y nosotros como médicos sabemos que en un paro cardiorrespiratorio, una persona que entra en paro, el tiempo es vital. Los primeros 5 minutos, 10 minutos, es vital reanimar a la persona para que no haya un daño cerebral irreversible. El cerebro es muy sensible a la falta de oxígeno y muere rápido la célula cerebral. Y en un paro, todo mundo, hay un líder y todo mundo obedece. Ponle esto, hazle aquello, lo intubas, ponle oxígeno, todo. Rápido tiene que ser para evitar ese daño cerebral. Porque si hay daño cerebral y es irreversible, después sigue la muerte. Entonces, esos 5 minutos, 10 minutos son un tiempo apremiante, un tiempo precioso para poder salvar a la persona y que salga íntegra de un paro cardiorrespiratorio. El tiempo es vital. No solamente hay que atenderlo, hay que atenderlo bien. El tiempo es vital. Y eso es lo que dice el Señor. El tiempo apremia. Necesitas creer hoy. No te engañes diciendo que eso lo voy a hacer más tarde. No te engañes diciendo que eso lo voy a hacer ya que esté más grande. Porque eso de la religión es de viejitos. Y si tú eres adulto, no te engañes diciendo hasta que cumpla tal expectativa yo voy a creer. No. El tiempo apremia. Tienes que venir hoy al Señor. Y si tú, hermano, que ya has creído, pues alaba a Dios por ello. Alaba a Dios por la obra que ha hecho en Cristo, a pesar de nosotros. Ese es el gran amor del Señor, de Dios en Cristo. Él ha derramado tu amor en Cristo y el Espíritu Santo ha hecho su obra. Y entonces, comprométete más. Comprométete a obedecerle más. Comprométete a que cada vez crezcas en el conocimiento de Él. Comprométete a servirle, sirviendo a tu hermano. Y que tu santificación sea cada vez mayor, porque nos hace falta tanta santificación, tanta. Y en un texto que leí esta semana de William Gurnall, que se llama El cristiano en su armadura, un tratado sobre realmente lo que es una guerra espiritual bíblica, no tiene nada que ver con lo que luego escuchan, no, tiene que ver con la palabra de Dios nada más. Y él dice que te tienes que comprometer a santificarte a pesar del hombre y de Satanás. Comprométete a santificarte. Que el Espíritu Santo haga su obra en ti y en mí. Vamos a orar.